Hola, buenas tardes, amigos. Gracias por acompañarme otro miércoles más al programa Descubriendo en Antena. La presentación, dirección y control técnico lo hace una servidora que les habla, Yanira Sánchez. Estoy encantada de compartir con vosotros este espacio en directo con los temas de actualidad que trataremos hoy. Os recuerdo dónde nos podéis encontrar en Facebook, en Descubriendo en Antena, y en www.radiomorata.com. Ya sabéis, hacerme llegar vuestros comentarios y sugerencias. Hoy tenemos un invitado muy especial, que es el presidente de Valencia Sin Drogas, Alfredo Riaño. Es una persona a la que he seguido y sigo por su gran labor informativa y como conferenciante sobre las drogas, y no solo habla por Valencia, que realiza esta labor, también habla por toda España. Buenas tardes, Alfredo.
Muy buenas tardes, Yanira.
Estoy encantada de tenerte en el programa. Gracias por estar aquí y compartir con nosotros sobre este tema tan importante y de actualidad como son las drogas.
El placer es verdaderamente mío. La verdad es que cualquier emisora de radio o medio de comunicación que apoye esta campaña realiza un bien muy, muy grande a la sociedad, y para mí es un verdadero placer.
Sí, por eso te hemos invitado, porque yo considero que es uno de los temas más importantes actualmente. Y hay muchísima gente que desconoce qué es lo que hacen las drogas, cómo podemos ayudar a amigos, familiares o personas que conozcamos que necesiten salir de drogas. Y bueno, vamos a comenzar un poquito, si te parece.
Claro.
¿Por qué nace y por qué y qué hace la Asociación de Valencia Sin Drogas?
Mira, Valencia Sin Drogas es una asociación de carácter pedagógico, es decir, lo que nosotros tratamos sobre todo es de prevenir que los jóvenes comiencen con el consumo de drogas. El arma más eficaz contra la droga es la educación, y desgraciadamente en España la edad de comienzo en drogas es a los 13 y 14 años, siendo uno de los países donde el consumo de drogas comienza a más temprana edad. Con lo cual, el motivo de nuestra asociación precisamente es una labor de prevención pues bastante extensa. Y pretendemos alcanzar pues a la totalidad de los colegios, primero comenzando por Valencia, uh-huh. Y actualmente ya estamos exportando la asociación a otras autonomías de España.
Sí, yo he estado siguiéndote y he visto que no solamente lo hacéis por Valencia, lo hacéis por todo el ámbito nacional.
Llegamos a casi todos los sitios donde podemos, aunque es verdad que todavía tenemos carencias de personal, porque no somos todos los voluntarios que nos gustaría, pero por ejemplo pues Valencia, Madrid, Barcelona, País Vasco, ahora dentro de poquito también Aragón y Andalucía, y tratamos de pues bueno, de que otros voluntarios pues quieran comenzar con esta actividad.
Qué bueno. Vuestra principal actividad es impartir conferencias en colegios. ¿Realizáis aparte más actividades?
Nuestra principal actividad es impartir conferencias en colegios, porque hemos desarrollado una conferencia muy, muy divertida. No es una conferencia al uso normal, es una conferencia donde solemos darla a chicos a partir de los 14, entre 14 y 20 años, pero hemos desarrollado una conferencia donde realmente ellos se involucran muchísimo, se divierten, y durante una hora y cuarto, una hora y media, están súper entretenidos y aprenden muchísimo. Esta es la gran, digamos, si me preguntaras la principal característica de nuestra asociación, te diría que enseñamos a los chicos divirtiéndose.
Muy bien, me parece estupendo.
Sí.
¿Hay alguna edad clave en la que los jóvenes se lo pensarían dos veces antes de tomar drogas?
Buah, esta pregunta es muy importante y te voy a explicar por qué. Mira, si un joven a los 21 años no ha probado la droga ilegal, jamás lo hará. Me preguntarás, ¿y esto por qué es? Mira, es muy sencillo. Hay una estadística mundial, no solamente en España, se ha desarrollado un estudio en muchísimos países, y se ha descubierto que el 96% prácticamente la totalidad de personas que actualmente consumen drogas ilegales comenzaron antes de los 21 años. Con lo cual, si mantenemos a los jóvenes libres de drogas ilegales hasta los 21 años, probablemente ya luego es prácticamente imposible que comiencen a usarlas. El porqué de esto es, se entiende que es porque a los 21 años una persona tiene ya otras prioridades en la vida muy distintas a la diversión y al consumo de drogas. Es una persona que ya se está enfrentando a los verdaderos problemas de la vida, y realmente no ni necesita drogas para enfrentarse a esos problemas ni las quiere.
Muy bien. A mí me gustaría que explicaras qué es la droga.
Mira, lo que nosotros nos encontramos cuando educamos sobre las drogas es que, y la cifra que te voy a dar no es ninguna exageración, ¿eh?
No, tú da los datos que tú tienes, sí, actuales.
Es que el 90% de los chicos, cuando damos una conferencia, no saben definirte lo que es una droga. No sabrían darte la definición de lo que es una droga y cuáles son sus consecuencias. Han oído muchas cosas, solo han oído que son malas y todo el mundo nos encargamos de decirles que son malas. Pero una verdadera comprensión de lo que es una droga produce magia.
Eso me gustaría que lo explicaras bien. Sí.
Cuando los chicos realmente comprenden lo que es una droga, se produce la magia de que al comprenderlo saben realmente a lo que se enfrentan. Y empiezan a tomar decisiones de que no es para ellos. De hecho, en casi todas las conferencias que damos, se ve, e incluso muchas veces nos lo dicen los propios chicos o chicas, se acercan y me dicen, mira, quiero que sepas que yo estoy fumando marihuana, pero que a partir de este momento la voy a dejar porque he descubierto por primera vez qué hace la marihuana en mi mente y en mi vida. Y esto, claro, esto es la mayor satisfacción. Volviendo a la pregunta que me realizabas, una droga es una sustancia química o natural que altera la mente o el sistema nervioso o ambos casos. Te pongo un ejemplo. Una droga que altera el sistema nervioso, pero no altera la mente, sería el tabaco. ¿Vale? El tabaco es una droga que altera el sistema nervioso, pero no altera la mente. Genera adicción, por definición, una droga es una droga porque genera una dependencia. Hay varios tipos de dependencia, luego si quieres también las puedo explicar a los oyentes, pero una droga genera dependencia o genera adicción. Altera la mente, altera el sistema nervioso, ¿vale? Y produce o bien estimulación, una gran capacidad de acción y de nerviosismo, o bien depresión, que es una bajada del ánimo y de la energía, aleja a la persona de la realidad, es decir, disminuye su sensibilidad o su conciencia. Por definición, una droga bloquea las sensaciones malas, pero también las buenas, ¿vale? Y puede llegar a producir, dependiendo qué tipo de droga, alucinaciones, es decir, una verdadera alteración de la realidad. Eso es lo que haría la definición de droga y lo que haría una droga, en principio. Hay mucho más para profundizar, lógicamente, pero esto sería un poco el encabezado para que empecemos a comprender qué cosas, cuáles son los efectos de una droga en el organismo o en la persona.
Sí. ¿Qué produce una droga? Hemos dicho que es una droga. ¿Qué produce? Has dicho algunos puntos, sí. Pero ¿qué produce una droga?
Mira, básicamente una droga te puede producir enfermedad. Me explicaré. Cuando la droga entra en el organismo, automáticamente las defensas del organismo, que son las encargadas de evitar que el organismo enferme, se minimizan. ¿Vale? Entonces, una droga multiplica por 10 las posibilidades de enfermar física y mentalmente. ¿Por qué? Muy sencillo. Tus defensas se anulan. Nos imaginamos el típico defensor de rugby americano, ¿vale? Que es este chico tan fuerte, de 2 metros de alto, con un casco, unas sombreras, que lo ves y te asustas.
Sí.
Y vamos a identificar a este individuo como las defensas del organismo. ¿Qué haría la droga con él? Lo debilitaría, lo dejaría prácticamente inútil, con lo cual las enfermedades podrían entrar en el cuerpo de manera muy sencilla.
O sea, que entonces, digamos que puede estar la gente que consume drogas, a lo mejor las enfermedades que tienen también se alargan las enfermedades, pues si dura un día un catarro o dos, puede estar una semana o dos, ¿no?
Sí,
por ejemplo, ¿no?
Porque el cuerpo está sin defensas. ¿Vale? Esto sería lo menos, pero una droga, o sea, el consumo habitual de drogas incluso podría llegar a generarte un cáncer. ¿Vale? La droga genera enfermedad por definición. Es un combate, la droga, es decir, es un combate entre las drogas y las defensas, y siempre hay un perdedor,
que es la persona,
la persona que lo toma, efectivamente. Muy bien.
¿Y qué relación hay entre las drogas y la enfermedad?
Sí, básicamente es lo que te acabo de explicar, es decir, una persona hace droga, pero aquí hay un matiz quizás, y es que la persona en el momento en el que toma drogas, aunque las haya dejado, con el tiempo, si su organismo ha sido muy debilitado, podría seguir adquiriendo enfermedades. No es que una persona solo pueda enfermarse mientras consume drogas, sino que con el tiempo, aunque las haya dejado, también es una persona más propensa a adquirir enfermedades de todo tipo.
Digamos que porque se ha dañado un poco su sistema nervioso o...
su sistema inmunológico.
O el sistema inmunológico. Sí. Bueno, yo creo que un poquito en general, ¿no? También.
Sí, efectivamente.
Y digamos que es una parte que está dañada y que si no se repara correctamente, esa persona, aunque haya dejado de consumir drogas, también podríamos decir, Alfredo, que esas drogas durante años están en el organismo, que puede, a ver cómo lo explicaría yo, puede seguir afectando a la persona.
Sí, a ver, la droga en sangre básicamente se elimina en un periodo de tiempo bastante corto y breve. ¿Vale? Tú le haces una prueba de drogas a una persona que ha consumido cocaína hoy y te da positivo, pero se la haces dentro de 2 meses y la persona ya ha eliminado cualquier residuo de droga en sangre. Lo que ocurre es que hay el organismo es muy complejo y hay pequeñas partículas de esa droga que pueden quedarse almacenadas en el tejido graso del organismo, en el tejido adiposo, que es el tejido que rodea las venas del cuerpo. Entonces, pequeñas micropartículas de droga pueden quedarse pegadas como un imán, ¿vale? Y digamos que la persona, tiempo después, aunque no esté consumiendo drogas, en momentos de estrés o de enfermedad o de incluso de hacer ejercicio, esas partículas de drogas pueden desengancharse del tejido graso y volver a circular por las venas del organismo.
Sí, sería como cuando gente que ha consumido drogas durante años y no ha consumido, de pronto tiene un viaje o algo así.
Sí, ¿no? Incluso esto sería lo que se llama la dependencia residual, la dependencia por residuos. La persona puede volver a experimentar los efectos de las drogas, ¿vale? Pero no solo eso, puede volver a experimentar miedos, confusiones, ansiedades, alucinaciones, alteraciones de la realidad, mal humor, mal carácter, despersonalización. Puede volver a experimentar efectos de drogas que tomó hace 10 años. Pero no solo eso, sino que además al volver a estar la droga dentro del flujo sanguíneo del organismo, le acabas de inyectar una pequeña dosis al organismo. ¿Sabes lo que te va a pedir el cuerpo entonces?
Volverte a drogar.
Te puede volver a pedir que te drogues, con lo cual eso es lo que se denomina la dependencia por residuos, ¿vale? Y es muy peligrosa porque ahora entenderás por qué personas que después de 5 o 10 años de no tomar drogas vuelven a recaer. Y dices, bueno, ¿pero por qué? Pues esa sería una de las 4 razones por las cuales una persona puede volver a caer en drogas, ¿vale?
Entonces, hemos hablado un poquito de qué es la dependencia o adicción.
Sí, efectivamente, la dependencia o adicción. Una adicción es que, digamos, una persona no puede vivir sin la droga. Es decir, le entrarían tales efectos, que ahora te puedo explicar también por qué, si quieres, a nivel físico.
Sí, claro, explícanos todo.
Le entrarían tales efectos que la persona sufriría ansiedad, sufriría ataques de nervios. Esto es lo que sería una adicción. No puedo dejar de drogarme.
El mono, ¿no?
Comúnmente
dicho mono.
O de fumar droga hoy por esto, ¿vale? Y la dependencia sería un escalafón un poquito más pequeño, donde la persona no tiene esa adicción, pero sí que necesita la droga para alcanzar determinado estado anímico o pasarlo bien o simplemente sobrellevar su vida. Serían dos conceptos que técnicamente son distintos. Una adicción, por ejemplo, suele ser física y viene generada porque cuando la droga entra en el organismo, automáticamente las vitaminas y los minerales los quema y desaparecen del organismo. Es decir, sobre todo un complejo que es el complejo B de vitaminas y el complejo C, ¿vale? Entonces, cuando la persona consume droga, la vitamina C y el complejo de las vitaminas B se queman y desaparecen. ¿Qué ocurre cuando una persona no tiene vitamina B en el organismo? Pues que sufre depresión y fatiga, sufre falta de energía, debilidad muscular, fragilidad, incluso puede llegar a tener delirios mentales. Bien. Ahora, ¿qué ocurre cuando una persona no tiene esos minerales como pueden ser el calcio y el magnesio? Pues que le ocurren molestias y dolores, nerviosismo y ansiedad. Y si te das cuenta, todas estas cosas que he mencionado son lo que sufre un drogadicto con el síndrome de abstinencia. Dolores, nerviosismo, ansiedad, falta de energía, depresión. debilidad, fragilidad. Claro, ¿qué hace la persona para dejar de sentir esos síntomas? Se vuelve a drogar.
Porque piensa que así no le va a afectar. O no,
claro,
va
es que la droga, de manera muy temporal, muy muy cortita, tapa esos esas sensaciones, ¿vale? Pero te estás inyectando más droga. Con lo cual, ahí se produce una dependencia física absoluta a la droga. Uh-huh. Y no solo eso, es decir, la droga, como se queda atrapada en el tejido graso del organismo, esas micropartículas de droga que te conviertes en una especie de tienda ambulante, ¿vale? Si nos imaginamos a una vaca, que es un animal rumiante, que tiene un segundo estómago donde almacena comida y la va sacando para seguir masticando, con la droga ocurriría lo mismo, ¿verdad? Uh-huh. Es decir, tienes un tejido adiposo donde la droga se almacena y va saliendo. ¿Qué ocurre con esto? Que años después esas pequeñas partículas de droga siguen consumiendo tus vitaminas y tus minerales, con lo cual, pues normalmente una persona que ha estado en drogas suele tener luego mucho cansancio, debilidad, por supuesto que muchos problemas de concentración, pero esto sería ya efectos mentales que serían
sí, que es lo que vamos a hablar ahora también.
Sí, efectos mentales, que es pues una de las cosas también bastante dramáticas al haber tomado drogas, ¿no?
Sí, el cómo afecta la droga al cerebro, por ejemplo, vamos a hablar.
A ver, mira, la droga, lo que hace en el cerebro, la droga mata las células del cerebro a una velocidad enorme. El cerebro es el órgano humano que transmite a través de impulsos eléctricos por el sistema nervioso las órdenes al resto del organismo, ¿vale? Uh-huh. Y es, digamos, el órgano que recibe, digamos, las sensaciones del resto del organismo y las interpreta. La droga mata las células del cerebro, con lo cual, pues imagínate la relación, la proporción directa que existe entre drogas y graves problemas mentales.
Sí.
Pero incluso hay drogas como la marihuana que producen atrofia cerebral. ¿Qué significa la atrofia cerebral? Significa que el cerebro se va haciendo más pequeño.
Qué fuerte, eso no lo sabía yo.
Sí, eso es.
Bueno, hay muchas cosas que desconozco, pero me refiero que esto en concreto, porque yo he estado estudiando un poco sobre el tema también, pero uh-huh, este dato me sorprende a mí también, ¿eh?
Sí, a ver, estamos entrando ya en el mundo de por ejemplo, drogas que da para un programa o dos, ¿eh? Porque yo, por ejemplo,
sí, no, sí, estás invitado a varios
sobre
programas.
Sobre todo al centro de la marihuana, porque actualmente uh-huh, es la droga más peligrosa que hay. Y te explicaré muy rápidamente por qué. Mira, la marihuana es una droga enormemente peligrosa y destructiva, porque se está lanzando información a la juventud de que es una planta terapéutica. Uh-huh. Esa es la mayor mentira que ha existido jamás sobre la faz de la Tierra. Uh-huh. Cuando yo era joven, porque, bueno, yo he montado esta asociación, entre otras cosas, porque he tenido en mis propias carnes la experiencia de haber sido drogadicto. Uh-huh. ¿Vale? Yo llevo ya 20 y tantos años, casi 30 años rehabilitado, 27 uh-huh, años o 26 años. Entonces, cuando nosotros, en mi época, fumábamos marihuana, teníamos muy claro que era una droga, uh-huh, ¿vale? Pero hoy en día no se tiene tan claro, porque hay tantos datos falsos, tanta información que se mueve por intereses económicos. Ten en cuenta que la marihuana en todo el mundo mueve 141.000 millones de dólares.
Madre.
A poquito que una pequeñísima parte de ese dinero las personas interesadas lo inviertan en hacer buen marketing, uh-huh, para vender su producto y decir que es terapéutico y que
eso ya se está escuchando,
que no ocurre nada.
Eso ya se está escuchando, ¿eh? Ya se están empezando a mover por el tema. Vamos a ver, es un tema un poco delicado, pero yo tengo que dar a conocer también esto, en el sentido de que lo que ya he visto yo en televisión, en prensa, en internet, es que lo que pretenden es que la marihuana se pueda vender a gente que tenga cáncer, ¿vale?
Sí.
Y lo que quieren es comercializarlo a nivel de farmacia. Precisamente.
Sí, esto es un problema importante, porque además la mayoría de los médicos y de los expertos realmente están en contra. Mm. O sea, el 95% realmente no quieren que la marihuana se utilice a nivel médico. Primero porque está en pleno, o sea, la marihuana tiene una molécula que es un nombre un poco complicado, pero bueno, lo diría, uh-huh, no quiero meter ningún malentendido a los oyentes, pero lo más peligroso de la marihuana es una cosa que se llama THC, uh-huh, que es el principal componente psicoactivo. El THC en los años 70 en la marihuana tenía un 1% de THC. Uh-huh. En los años 80 90 nos movíamos por un 10. Actualmente estamos casi en un 20 o un 25% de THC.
Madre.
¿Qué significa esto? Que ha sido alterada genéticamente para provocar una enorme adicción.
O también un efecto más fuerte.
Psicosis.
Pero eso también... Pero perdona, Alfredo, ¿también eso produciría un efecto más potente?
O, claro.
O sea, al alterarlo genéticamente, aparte de que genere más adicción, también puede generar mayor alteración a la hora de consumir esa droga.
Sí, muchísimo más. Ten en cuenta que la que se vendía en los años 70, con, digamos, necesitabas 10 porros de marihuana para sentir lo mismo que ahora con uno o dos sientes. O sea, es decir, estamos ante un problema mundial muy, muy grave. Muy, muy grave. O sea, las drogas afectan y entran por diferentes flancos en la sociedad. El alcohol es una droga legal, entra por un flanco y está muy bien visto y la gente se emborracha y no pasa nada. Y los niños en casa ven cómo los papás beben vino y whisky desde pequeños y eso es lo que ven. No significa que eso sea los responsables de que los niños tomen luego, pero es un factor más añadido.
Sí.
Se está poniendo muy de moda los psicofármacos, tranquilizantes, antidepresivos, estimulantes, etcétera, etcétera, y eso crea una adicción enorme, y los efectos secundarios que los propios laboratorios los ponen en sus prospectos son que esas mismas drogas producen depresión, violencia, esquizofrenia. No lo estoy diciendo yo, lo dicen los propios laboratorios en sus prospectos.
Sí.
Cuando tú abres la cajita de medicina y miras lo que hace un diazepam, por decirte un ejemplo, te dice que te puede provocar depresión, confusión y muchísimas cosas más, ¿vale? Son drogas, es decir,
no estamos descubriendo nada nuevo tampoco, ¿eh?
Sí, son drogas. Entonces el alcohol es una droga y te puede matar. De hecho, mata a 6 millones de personas en todo el mundo y es el responsable de una de cada 6 muertes. Es una droga y hay que verlo como tal. Y los tranquilizantes y antidepresivos son drogas y están produciendo muchas muertes reconocidas y muchas enfermedades no tan reconocidas, porque la droga produce enfermedad. Y cualquier persona que esté tomando ese tipo de medicación tiene que hacerlo con muchísimo cuidado y ser muy bien aconsejada. Y por supuesto, yo desde luego mi recomendación es que trate de buscar otras alternativas. Pero yo no estoy en contra de la profesión médica, estoy en contra de las drogas. Y esto que quede muy claro.
Claro, ¿vale?
Luego las drogas ilegales. Las drogas ilegales, cocaína, metanfetamina, LSD, polvo de coca. O sea, cualquier cosa, pero sobre todo la marihuana, porque es la droga de entrada a los jóvenes. Es la de más fácil, la droga que más fácil se consigue, la más económica. Pero cuidado, porque la marihuana produce trastorno mental, problemas cognitivos, despersonalización, produce tantas cosas tan graves que se nos está queriendo hacer ver que es una droga natural. También son naturales las setas venenosas y matan.
Efectivamente.
Es estúpido decir que la marihuana es natural. Y se nos está queriendo hacer ver que la marihuana es la panacea del siglo XXI.
Cuando no es así.
No te oí, disculpa.
Que digo que cuando no es así.
Cuando no es así realmente. Entonces, la información que les llega a los jóvenes es que es medicinal y, como decía antes, o sea, está en pleno proceso de investigación, no hay nada confirmado, los efectos secundarios son terribles y sobre todo, que es como decir que porque cuando uno llega a un hospital y le inyectan morfina para calmarle un dolor, al día siguiente no se va inyectando morfina a nivel recreativo para pasarlo bien y relajarse.
Hombre, claro. Y además, efectivamente, y es para algo en concreto.
Yo, claro.
Ese ejemplo que acabas de poner tú, yo se lo he dicho muchas veces a amigos míos o gente que pues que debate, ¿no? Y te dice que sí, que drogas sí y tal. Yo decía, vamos a ver, es que yo puedo entender hasta cierto punto que una persona que tiene una enfermedad grave, una enfermedad terminal, consuma una sustancia para quitar un dolor porque tiene una dolencia. Pero lo que has dicho tú es muy claro, es que yo no me voy a meter morfina por pasarlo bien, no.
Claro.
Una cosa es cómo tú uses una sustancia también.
Claro. Además, mira, cualquier médico que le preguntes te va a decir lo mismo que te digo yo. Una droga no es curativa, nunca es curativa. Una droga es paliativa. Es decir, calma un dolor o una dolencia. Entonces, desgraciadamente hoy en día la gente, hoy en día no, yo creo que esto es algo histórico, porque el ser humano básicamente, pues normalmente debemos de confiar unos en otros y todos somos muy buenas personas, pero sí que es verdad que hay personas que se dejan comprar. Lo tenemos en el mundo de la política y lo tenemos en el mundo de los negocios y lo tenemos en el mundo de las universidades. Entonces, hay veces que sale un texto de una universidad que dice: un estudio sobre la marihuana revela que tiene componentes que curan el cáncer. Vale, mi pregunta es: ¿cuánto dinero le han pagado a ese señor por hacer ese estudio?
Efectivamente.
Y ahí dejo la pregunta. Es decir, ¿se ha dejado comprar? ¿Le han pagado $1,000,000 y le han solucionado la vida? Hay gente que por $1,000,000 escribiría
la tierra plana.
¿Vale? Bueno, pues eso es lo que se está diciendo de la marihuana. Eso es lo que está confundiendo a jóvenes y hoy en día no tan jóvenes. Pero, claro, aquí tenemos que tener en cuenta que solo hay tres tipos de personas que dicen que las drogas son buenas. Y hay que saber identificarlas. Y esto es muy interesante. Esto es una de las cosas que yo explico en mis conferencias y que a los chavales más les gusta.
Pues comentar
solo te van a decir que son las drogas buenas tres personas. Los que las consumen, porque necesitan justificar su error y no sentirse solos. Los que las venden, porque ganan dinero, y si no las venden, ganan dinero hablando bien de ellas, pero en definitiva es por dinero. Y los terceros, que también son muy peligrosos, que ni las consumen ni las venden, pero tienen malas intenciones hacia los demás.
Sí, que realmente se benefician a causa de que una persona esté consumiendo drogas.
Claro, sí, porque a lo mejor
también,
pues,
en definitiva,
tiene miedo a los demás, se siente inferior, no quiere que los demás, quiere que los demás sean, que estén peor que él. En definitiva, es un comportamiento antisocial de que refleja unos tremendos problemas psicológicos y que lo único que quiere es destrozarte la vida. Entonces, este es el más difícil de identificar, porque dices, bueno, si ni las consume ni las vende, ¿por qué me está diciendo que son buenas? Bueno, porque sus intenciones hacia ti no son las mejores, con lo cual es muy importante vigilar qué amigos tenemos al lado y quién nos aconseja y quién no nos aconseja.
Efectivamente.
Y cualquiera que nos aconseje que una droga es buena, o es porque las vende, porque las consume, o porque sus intenciones hacia nosotros, pues la verdad es que no son del todo muy buenas.
Muy bien. Vamos a seguir hablando un poquito sobre cómo afecta la droga a la mente y al coeficiente de inteligencia.
Mira, básicamente el coeficiente de inteligencia y la mente, el coeficiente de inteligencia es la capacidad que tiene una persona para hacer frente a la vida, para resolver problemas, para aprender, y uno desde que se levanta hasta que se acuesta está resolviendo problemas y está resolviendo situaciones. Entonces, hay unas tablas internacionales que miden el coeficiente de inteligencia de una persona y se hacen mediante test, ¿vale? Entonces, si tienes más de 135 eres un genio, si tienes entre 115 y 125 pues eres una persona brillante, entre 100... Bueno, hay unas tablas, ¿eh? No vamos a entrar aquí en tanto detalle, pero hay unas tablas. Entonces, la droga, en el momento en el que tú la estás consumiendo, en ese mismo instante, tu coeficiente de inteligencia cae en picado, pero puede caer en picado hasta llegar a rozar los 20 o los 30 puntos. Imagínate una persona que va muy borracha a casa y trata de introducir la llave en la cerradura de casa. En ese momento, ¿dónde está su coeficiente de inteligencia? Pues lo dejó en el último bar, ¿no? En la última copa. ¿Verdad?
Sí. Hombre, claro, sí.
Bien, ahora, se levanta por la mañana, tiene resaca, bueno, pues el hombre se toma un café con leche, y a mediodía dice, bueno, ya está, ya vuelvo a ser el mismo de ayer y ya he recuperado mi coeficiente de inteligencia. Bueno, pues es muy importante entender que acaba de perder unas microdécimas de coeficiente de inteligencia. Y las acaba de perder. Ya no es una cuestión del momento puntual de ir drogado o borracho, sino que ya las ha perdido. La siguiente borrachera, o momento de drogas, o una raya, o 10 rayas, o 2 porros, o 3 porros, la persona vuelve a perder unas microdécimas de coeficiente de inteligencia. Y vamos acumulando y vamos llenando el saco. Entonces puede llegar un momento que a los 5 años de estar tomando drogas o alcohol, dependiendo de la cantidad y de qué tipo de droga, pues si la persona tenía 120 de coeficiente de inteligencia, haya bajado a 70 fácilmente. ¿Qué va a suponer eso en su vida? Pues va a ser una persona que no se va a poder enfrentar realmente a las situaciones, porque las decisiones que va a tomar van a ser estúpidas, se va a equivocar, va a cometer muchísimos errores, ¿vale? Y esas son las consecuencias de pasárselo bien con las drogas. Es que no hay ni una sola consecuencia buena. Yo, desgraciadamente, pues lo veo, y lo veo a diario, y me llama muchísima gente pidiéndome ayuda. Oye, ¿qué puedo hacer? Tengo un hijo en drogas. Oye, ¿qué puedo hacer? Mi hijo está empezando a fumar marihuana. y luego ya veo gente que realmente está perdida y que incluso hay veces que prácticamente pues la solución es bastante complicada, ¿vale? Entonces, lo que puede empezar como un juego, pues puede terminar... No vemos a la gente hoy en día muerta en la calle como se veía en los años 70,
sí,
con la
heroína.
Sí,
pero sí están muertos en vida en otros sentidos.
Pero están muertos en vida, efectivamente. No hay una droga hoy en día que mate de manera directa, que las veas a la gente con una degradación física, con ese aspecto de fenómeno que estábamos acostumbrados a ver en las grandes ciudades en los años 70 y 80. Pero cuando tú hablas con una persona que está en drogas, aunque físicamente tenga un buen aspecto, tú estás hablando con esa persona y te estás dando cuenta de que esa persona, su capacidad intelectual, su capacidad de disfrutar de la vida, su ilusión, su todo, está muerto.
Sí, te das cuenta.
Es impresionante, de verdad. Es increíble lo que puede hacer la tontería de tirarse simplemente 5 años fumándose unos inocentes porros de marihuana.
Hombre, yo por eso he querido que hablaras con nosotros, Alfredo, porque yo lo veo, lo he visto durante muchos años en pues gente que conocía, amigos, y he visto a lo largo de los años cómo cuando era pequeña la gente, pues lo que dices tú, aparentemente cuando eres joven pues los ves más o menos bien, pero ya cuando creces vas viendo la degradación de la persona, pero no solamente a nivel físico, sino a nivel intelectual, cómo le ha ido la vida, qué cosas les ha pasado. Y entonces, pues, a ver, yo no he consumido nunca drogas, pero sí he visto el efecto que producen y los problemas que acarrea el consumo de drogas. Y entonces, por eso, siempre, pues, intento informar a la gente para que sepan que lo que producen está ahí y que hay una realidad. Lo que pasa es que es lo que decías tú, que muchas veces la gente justifica que está haciendo algo, aunque no esté bien, porque han caído en ese tipo de consumo.
Sí.
Y pienso que no se da la información correcta ni las veces que se tendría que dar, porque hay muchos intereses detrás. ¿Qué es lo que has hablado tú? Cuando no es un interés económico, es un interés oculto para que estemos ciegos, para podernos controlar mejor en la sociedad, y por eso es que quiero pues que también vengas más programas y que nos vayas explicando qué produce cada tipo de droga, ¿no?
Sí, porque además los factores que produce cada tipo de droga son muy distintos. Y cada droga produce una serie de situaciones. Por ejemplo, pues podríamos hablar un día de lo que hace el alcohol, el gran compañero de la sociedad, y sin embargo, como decía antes, es una droga. Primero, hay un dato muy importante sobre el alcohol que no he dicho y que los oyentes deben de conocer. Uh-huh. Entre el 90 al 92% de las personas que comienzan a consumir droga ilegal, ¿sabes lo que estaban consumiendo en ese momento?
No.
Alcohol. Es decir, el alcohol es un incitador, no es que sea el definitivo, pero es un incitador a consumir otro tipo de drogas. ¿Vale? Cuando una persona no bebe alcohol es muy difícil, no digo que sea imposible, pero es muy difícil que comience a probar drogas. Sí que es verdad que hay gente que de no beber alcohol ha empezado a probar marihuana, pero como aquí nos basamos siempre en estadísticas, que son las que mandan, no en sensaciones, las estadísticas te dicen que entre el 90 y el 92% de las personas que comenzaron a tomar drogas ilegales ya estaban tomando alcohol. Con lo cual, pues esto es un factor a tener muy en cuenta por la gente joven, sobre todo,
Sí.
Porque, pues bueno, 14 años, hay factores que influyen para que una persona tome drogas.
Y también el desconocimiento, que es a lo que me refiero, que esto, cuanta más información haya, pues la gente ya si mete la pata, ya no es porque ya no tenga una información correcta.
Claro. Mira, hay varios factores que influyen, sobre todo en los jóvenes. ¿Por qué se empieza con las drogas? Porque te quieres rebelar, porque quieres experimentar cosas nuevas, porque quieres sentirte adulto, por diversión, y muchas veces por presión de tus propios amigos. Bueno, sí. Amigos entre comillas, ¿vale?
Exacto.
Porque ningún amigo que te incita a tomar drogas es un amigo tuyo realmente.
Y nunca lo será.
Y nunca lo será. Pero después, es verdad que ya adultos, la droga es la forma fácil y cómoda de sentir felicidad. La forma fácil y cómoda de sentir felicidad. Fíjate lo que te estoy diciendo, ¿eh? Uno puede alcanzar la felicidad de muchas maneras, pero claro, la droga te la proporciona de manera rápida. Pasas con un precio muy alto, ¿eh? Y otro factor importante es que son la forma cobarde de afrontar los problemas y la vida. Yo tengo un problema, me tomo una pastillita, que me la receta el médico o una raya que me dé el traficante, me da igual. Y afronto mejor el problema, ¿vale? Lo que pasa es que no son la solución, porque tanto por una cosa como por otra, creas un problema mucho más grande que el que ya tenías.
Sí.
¿De qué me sirve a mí dejar la cocaína si me engancho al Orfidal durante 10 años?
Ya.
¿De qué me sirve? A ver, no tiene mucho sentido, ¿no? De hecho, nosotros siempre recomendamos que la forma de dejar las drogas no sea con más drogas, ni la heroína con metadona, ni la cocaína con pastillas que te da el médico, que son más drogas. O sea, la forma de dejar las drogas son dejar las drogas.
Exacto.
Punto. No con drogas sustitutivas. Y esto, el mensaje es muy claro, ¿eh? Se puede llevar una vida totalmente libre de drogas sin necesidad de estar tomándote otro tipo de drogas. Entonces, yo recomiendo a las personas que me estén oyendo que entren en la página web de Valencia Sin Drogas, ¿eh? Es muy sencilla, valenciasindrogas.org.
Uh-huh.
Y ahí pueden ver entrevistas de televisión que nos han hecho en la asociación, pueden ver la conferencia que impartimos en los colegios, muy bonita, con 100 diapositivas que se explica cada aspecto de la droga. La pueden descargar en PDF en la página, pueden contactar con nosotros si necesitan consejo o necesitan que vayamos a dar una conferencia en un colegio. Y si, bueno, pues no está relativamente lejos de las zonas donde tenemos voluntarios, pues podremos darla, ¿vale? Y, en fin, pues como asociación estamos para ayudar en todo lo que absolutamente las personas necesiten.
Sí, claro, Alfredo, pondré yo también en el Facebook aparte el enlace de vuestra asociación y todo, para que, y la dirección, el email, el teléfono y todo, para que puedan contactar con vosotros también. O sea que por eso.
El mensaje que lanzamos, sobre todo a la gente joven, es un mensaje muy claro, ¿vale? El mensaje es que una persona joven puede estar libre de drogas, pues a base de muchas cosas, puede practicar deporte o actividades. Necesita aprender a afrontar las dificultades, necesita ponerse metas. Una persona joven necesita confiar en sí mismo, necesita no dejarse influenciar por otros, aprender a ser ellos mismos, elegir bien sus amistades, cuidar su cuerpo, que solamente tenemos uno y es muy importante, y la droga lo destroza, ¿eh? A cualquier nivel.
Sí.
Y bueno, pues no sé, pues...
Que es de lo que vamos a hablar ahora, que quedan aquí algunos puntos para tratar, que íbamos a hablar acerca de cómo afectan las drogas al cuerpo.
Sí, bueno, básicamente eso lo hemos tocado todo. Yo creo que te lo he explicado prácticamente todo. Afectan porque las drogas anulan las defensas, las drogas queman las vitaminas y minerales, las drogas se almacenan alguna parte de ellas en el tejido graso del cuerpo. Todo eso ya yo creo que lo hemos tocado bastante en profundidad. Y prácticamente pues... no sé, a no ser que quieras que entremos en alguna otra droga en concreto, pero como me decías que igual querías que hiciéramos otro programa, pues estaré encantado de poder...
Sí, hombre, a mí me gustaría que, como hay diferentes tipos de drogas, nos comentaras un poco sobre qué hace cada tipo de droga, qué efectos secundarios tiene y también un poco pues la solución, ¿no?, ante eso. Y lo que a mí me ha gustado mucho, lo que has comentado lo último, ¿no?, de cómo una persona cae en drogas también porque no se conoce a sí misma, no tiene autoestima, etcétera. Pero eso no solamente es una persona joven, hay muchas personas con mediana edad que también caen en drogas por todo ese tipo de cosas.
Las personas con mediana edad suelen caer en drogas o bien porque no afrontan los problemas y necesitan algo que les evada del problema, ¿vale? Pero las personas jóvenes es más por lo que te comentaba antes.
Sí.
Sobre todo, una persona joven es por probar cosas nuevas, por influencia de otros, porque creen que se lo van a pasar bien, por sentirse más adultos, porque es la moda, porque se deja arrastrar, porque le hablan bien de ellas, porque quieren experimentar cosas nuevas. Eso sobre todo en la gente joven, ¿eh? Uh-huh. Y luego ya en personas más adultas, las personas adultas, acuérdate que a partir de los 21 años ya en drogas ilegales no caen, uh-huh, en ilegales, pero sí que es verdad que pueden caer en otras drogas como puede ser el alcohol o las drogas estimulantes, de antidepresivos, tranquilizantes, pastillas para dormir. Hay personas que la tontería de la pastilla para dormir y llevan 30 años enganchadas, sí, a las pastillas para dormir. Y tienen otro tipo de enfermedades y ni siquiera saben que es por esas pastillas.
Ya, los efectos secundarios que
los producen. Efectos secundarios de esas propias pastillas, ¿no? Uh-huh. Pues un placer.
Pues Alfredo, muchas gracias por darnos tanta información y ha sido muy ameno el programa contigo.
Para mí también, espero que, que hayamos podido ayudar a mucha gente que nos escucha.
Seguro que sí, que contacten con vosotros, y si no, ya pongo de todas maneras yo el enlace por el Facebook, y espero que para los próximos programas pues te tengamos por aquí contándonos más cositas.
Bien, encantado. Ya te digo que en valenciasindrogas.org tienen toda la información, el email de contacto, en fin, uh-huh, todo lo que necesiten, y cuando queráis aquí estoy para charlar tan amablemente con vosotros otra vez.
Muy bien, pues ha sido un placer, Alfredo.
Un abrazo, Yanira. Muchas gracias.
Un abrazo. Hasta luego.
Searching for you, babe.